Abrimos, señoras y señores, la tertulia en este martes, que es 27 de octubre del año 2020. Hoy les proponemos una mesa de análisis internacional en la que nos acompañan allá en París, Leo Harari. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo te va?
Hola, buen día, ¿qué tal? Sí. ¿Todo bien?
Buenas tardes para ti, ¿no? Con el nuevo horario, ahí estás en las 13 pasadas. 13:46.
2:45. Sí, sí. Ahí está. 4 horas de diferencia.
Bueno, saludo acá en Montevideo a Gustavo Calvo, conductor de La Hora Global en Radio Mundo, justamente los martes, hoy y los jueves, a las 3 de la tarde. Buen día, Gustavo.
Buenos días, Emiliano, y muchas gracias por la invitación, como siempre.
Y por último, al invitado, Nicolás Pose, magíster en Economía Política Internacional, docente del Instituto de Ciencia Política de la Universidad de la República. Nicolás, también bienvenido.
Muchas gracias, buenos días y bueno, gracias por la nueva invitación.
Vamos al primer tema. Tenemos dos grandes temas para charlar con ustedes hoy. En Bolivia ya pasó una semana desde el triunfo del economista Luis Arce en las elecciones presidenciales. Concluido el escrutinio, se confirmó su victoria en primera vuelta con 54% de los votos. El segundo, Carlos Mesa, obtuvo apenas 28%.
Es un triunfo del pueblo boliviano, recuperamos la democracia, recuperamos la patria. Ahora la tarea va a ser reconstruir la economía, reconstruir la salud, reconstruir la educación para todos los bolivianos. Hora de trabajar.
Arce fue el ministro de Finanzas de Evo Morales durante sus 14 años de gobierno, periodo en el cual el país vivió una bonanza económica. En estos comicios, Arce era el candidato del MAS, Movimiento al Socialismo, el partido que Morales fundó en los años 90. Por ese motivo, durante la campaña electoral, sus rivales trataron de vincularlo con el expresidente, que gobernó 3 periodos consecutivos. Sin embargo, Arce se preocupó por marcar un perfil propio. Desde Argentina, donde se exilió a fines de 2019, luego de la crisis político-institucional que lo obligó a dejar la presidencia, Morales celebró el triunfo del MAS, pero anunció que no participará de la nueva administración. Según dijo, se dedicará a la militancia sindical, lugar desde donde forjó justamente su carrera política. Vamos con una primera intervención de cada uno de ustedes, sobre todo dando contexto a estos hechos de estos días en Bolivia. Nicolás, te dejamos a ti el primer lugar.
Bueno, fue una elección bien significativa, ¿no? Supone, si se quiere, una vuelta a cierta normalidad democrática después de lo que había sido la salida tumultuosa de Evo Morales del poder. Este es un proceso que tiene aristas políticas y económicas bien complejas, ¿no? Recordemos que Evo Morales gobernó Bolivia durante mucho tiempo con el movimiento socialismo. Fue una gestión muy exitosa desde el punto de vista económico, como tú bien decías, en materia de crecimiento, también en materia de reducción de la pobreza, de disminución de las brechas de desigualdad y de inclusión de un conjunto de ciudadanos bolivianos que históricamente habían estado marginados de lo que era los procesos políticos más activos de Bolivia. Sin embargo, también es cierto que en el año 2016 Evo Morales procuró una reforma constitucional de modo de poder aspirar a una nueva reelección y allí, el pueblo boliviano por un margen muy pequeño decidió no darle esa posibilidad. Luego, en base a una sentencia muy, muy controvertida de un tribunal, Morales pudo postularse a la elección y allí, se sucedieron todas estas acusaciones de fraude y esta salida que fue, muy, muy poco prolija y en el cual, tal vez allí el calificativo de golpe sea apropiado para describirla. Y lo cierto es que esta elección significa el retorno del movimiento socialismo al poder. Y esperemos que en el marco de la legitimidad que le han otorgado las urnas a la propuesta de Arce y el partido de Morales, podamos en los próximos años observar una Bolivia que continúe transitando por carriles democráticos.
Gustavo, tus primeros apuntes.
Sí, Bolivia está destinada a ser entendida como enfrentamiento entre dos partes, ¿no? Desde el punto de vista económico. Una Santa Cruz que es el motor económico del país, juega históricamente como un contrapeso político a La Paz que es la sede del Congreso y el Palacio Presidencial, pero también una zona occidental muy sumida en la pobreza. Desde el punto de vista hasta étnico, las diferencias son cuasi similares. Desde el punto de vista político también, una izquierda ascendente con la presencia de Morales, que fue quien aglutinó esa comunidad en su momento, pero que hasta al ascenso de Morales al poder había una especie de empate en los números electorales de Bolivia. Un vicepresidente en algún momento llegó a decir, estamos en un país donde lo viejo no termina de morir y lo nuevo no termina de nacer. Y hasta que Morales llegó al poder, y ahí se dan una serie de paradojas que ahora empiezan a tomar forma, ¿no? Es decir, Morales llevó adelante una política económica muy exitosa, que en realidad se identifica con Arce, y el mayor ganador de estas elecciones, yo no lo ubico no solamente en Arce, sino también en el propio movimiento, ¿no? El movimiento salió adelante y ganó. Ganó el partido de Evo, el presidente de Evo, los votantes de Evo, pero sin Evo. Por eso yo titulé el otro día algo así como que Evo estaba esperando un regreso triunfal a La Paz, y en realidad lo que va a cosechar, me parece, es, desde el punto de vista de sus aspiraciones personales, una triunfal derrota.
¿Una triunfal derrota?
Sí.
Dale un par de frases más a ese concepto para que se entienda.
Evo quedó aislado dentro de su propio partido. Mm. Es decir, aquellos cuadros que él formó y que profesionalizó desde el punto de vista político, aquellos profesionales y aquel nivel intelectual más alto que él acercó a un partido que en ese momento tenía solo un perfil indígena, terminando jugándole en contra desde el punto de vista de la visión de futuro de país. Mm. Es decir, hoy Arce es un economista mil veces mejor preparado que Morales para dirigir el país, aún siendo su delfín. Entonces, de alguna manera, el nombre Morales se sugirió durante toda la campaña, pero se mencionó muy poco. Y Morales se encuentra al final de la calle con que tiene lugar en la estructura del partido y, en principio, no más allá. El tiempo dirá.
Leo.
Sí, retomo un poco el hilo de Nicolás, es decir, todo el periodo de Morales fue exitoso, no solamente desde el punto de vista económico, que es, digamos, es el más obvio y evidente, la muy buena negociación que han hecho con respecto a los hidrocarburos, pero además de eso, creo que hay otra cosa que hay que anotar como una gran adquisición para el pueblo boliviano, que fue la Constitución de 2009, una constitución que reconoce la pluralidad de etnias que componen al país, que retoma con la historia bien antes de la colonización, que pone un concepto nuevo que pocas constituciones del mundo tienen, que es del buen vivir, que plantea básicamente que el objetivo de estar juntos en un mismo territorio es para mejorar la calidad de vida de todos y que incorpora la sustentabilidad. Un concepto que Arce mismo decía cuando salió, que no era antropológico, es decir, que no solo se refiere al hombre, sino al planeta globalmente. Es una constitución extremadamente avanzada en una cantidad de conceptos, y eso era toda una experiencia grande de progresismo y de visión hacia el futuro y de soberanía que se vino abajo, en mi opinión, en parte por un error grande de Evo Morales, que fue el de querer un cuarto periodo de gobierno cuando había hecho tan bien los tres anteriores. Era el momento más bien de irse, pero esas son las debilidades humanas. Yo creo que eso le está costando efectivamente una exclusión que la va... Yo no, seguirá su chacrita y estará tranquilo y contento ahí, va a ser un dirigente sindical cocalero como era antes, y lo van a tener que escuchar porque es el padre de una nueva época en Bolivia. Me alegro mucho, para mí es una excelente noticia que retomen ese esfuerzo que el gobierno corto y golpista que sufrieron últimamente trató de empezar a borrarlo, hasta en el lenguaje, porque de un Estado plurinacional ya empezaron a llamarlo República de nuevo, y en fin, la corrupción en 11 meses de gobierno fue mayor que la de 14 años del gobierno del MAS. Igual es un país que tiene una fractura grande para negociar entre la Santa Cruz y La Paz, digamos, entre el sector minero y agroproductor más rico y la zona más indígena y al mismo tiempo más pobre. Pero es una experiencia social mayor. Uh-huh. Y yo tengo una gran esperanza en que puedan continuar con el empujón con que empezaron los primeros tres periodos de Evo, y que Evo quede ahí como una referencia histórica, pero sin demasiado espacio para personalizarlo. Uh-huh. Sería lo mejor que les pudiera pasar.
Sí, escuchando esto que ustedes señalaban, lo que recién ponía sobre la mesa a Gustavo y que tú retomabas, esto de cómo cambia el MAS, esto de el papel que va a jugar en el futuro, aparentemente, Evo Morales, me quedé dando vueltas en torno a esta especie de paradoja, ¿no? Porque lo que ocurrió con las elecciones, la intervención luego de las elecciones, denunciando que había habido fraude, con el papel protagónico que tuvo la OEA, por ejemplo, con Luis Almagro al frente, fue algo cuestionado por el propio MAS, obviamente, por Evo Morales mismo. Se llegó a hablar, bueno, de golpe de Estado, de intervención extranjera, bueno, y se llegó a catalogar de dictadura al gobierno que vino a continuación, al interino de Jeanine Áñez, pero resulta que esa jugada política, aquellos hechos políticos que tuvieron lugar a partir de la elección, terminan precipitando adentro del MAS una reforma que parece saludable, una reforma que el propio MAS asimila, digiere. ¿Cómo es eso? ¿Me lo explican un poco?
Juegan mucho las percepciones, Emiliano. Si bien es cierto que no se comprobó un fraude de hecho en esa elección, es cierto que el devenir de los meses hizo que se viera un presidente que, a pesar de un pronunciamiento popular en contra, igual fuerza un pronunciamiento de la Corte Electoral o del Tribunal Supremo para ser candidato a la fuerza. Es cierto que, según el informe de la OEA, que no llega a decir que hay un fraude, pero sí es cierto que hubo desvíos de bases de datos de los servidores centrales, quizás fueron para otra razón, no importa, pero generó la percepción en la gente y en muchos integrantes del MAS de que hubo un gesto autoritario de Morales. Y además, a la hora de, desde el llano, tratar de retomar su identidad electoral, tratar de llegar a tener presencia desde su convencimiento de que son mayoría, evidentemente Arce optó por un discurso que es el que hizo pensar a todos los integrantes del MAS que esta es la persona indicada. Una persona que, desde el punto de vista intelectual, fue el factotum de esa política económica de la que todos hablamos bien. Uh-huh. Por lo tanto, es alguien que sabe hacer las cosas. Además, es una persona que demostró cierto discurso que puede llegar, después de llegar a la presidencia, a ese gran puente que hay que tender hacia Santa Cruz, que Morales es incapaz de tender. Entonces, de alguna manera, Arce tiene la ventaja de estar en el momento indicado, en el lugar indicado y con el perfil indicado. Entonces eso juega mucho más que un líder, que por más que un líder histórico sea, también uno reconoce sus limitaciones. Es decir, es una persona radical en sus conceptos, difícil de tender puentes en cuanto a diálogos con la vamos a llamarle oligarquía cruceña, como le llaman ellos. Uh-huh. Y de alguna manera muy centrado en su chacrita étnica e ideológica.
Sí, entonces, sí, sí. Por eso, pero
hay una evolución del MAS, el gran ganador.
Es curioso que todo eso ocurre a partir de que los militares, los policías le quitan el apoyo a Evo Morales y lo desestabilizan, se ve obligado a renunciar con una presión internacional muy fuerte, con la OEA jugando su papel. Con sectores obviamente opositores al gobierno del MAS movilizado, bueno, incluso violencia, ¿no? Enfrentamientos civiles, todo ese caldo de cultivo que
hubo muertos, hubo 30 muertos,
señor. Todo ese caldo de cultivo que el MAS cuestionó, que el MAS denunció, resulta que el MAS lo aprovecha, el MAS lo toma para transformarse, para mejorarse. Leo.
Sí, yo creo que hay varios elementos a partir de tus preguntas, Emiliano. Uno es que muestra que el MAS ha sabido promover sus cuadros, encontrar gente buena y darle espacios en donde se formaron políticamente. que es lo contrario mismo de un gobierno caudillista, como se hacía ver un poco el gobierno de Evo Morales. En realidad, él siempre tuvo mucho respeto por la gente que tenía formación y capacidad, y les dio espacios, y esos espacios los ocuparon. Él más tiene mucho más cuadros políticos capaces que toda la derecha oligárquica boliviana, que es muy atrasada. Hay gente con muy buen nivel educativo, pero en realidad cada cual está tirando para su lado. O sea que uno de los elementos es el éxito de un movimiento como es el MAS, que ha sabido formarse como movimiento y no depender todo del jefe que está adelante. Un punto. El segundo punto es que estas elecciones demostraron el penoso rol de Almagro, que es muy tóxico, en el sentido de que transformó en fraude algo que podía ser desprolijidad, pero obviamente no era fraude, porque un año después las votaciones eran aún más favorables al MAS que en la primera época. Entonces, esa no es la función de la OEA, ir a meter lío, sino al contrario, hubiera sido a tratar de mediar e investigar seriamente las cosas. La otra anotación. La tercera es que es posible que dentro de lo que es la cultura indígena, que tiene, le da un valor mucho más grande a la humildad que la que le damos los blanquitos, hijos de los colonizadores, haga también que Evo Morales tome su lugar y no intente ir más allá que eso. Trató, le fue mal, pero tuvo relativamente suerte. Yo estaba viendo las noticias, vuelve el 11 de noviembre y va a volver heroicamente y va a tener que meter violín en bolsa para que el proceso pueda seguir adelante.
Y ahora Nicolás, que fue quien empezó, cierra esta segunda ronda.
Así yo creo que la interrogante que tú planteabas, Emiliano, es central, y creo que la experiencia comparada latinoamericana o al menos sudamericana nos puede ayudar a entender o iluminar un poco estos fenómenos. El desafío de las transiciones de las izquierdas latinoamericanas de los inicios del siglo XXI, que fueron muy exitosas electoralmente, ha estado casi que exclusivamente centrado en lograr un reemplazo, una transición adecuada entre los líderes que llevaron a estas izquierdas al poder y los cuadros que, bueno, que venían acompañando y que tenían que asumir un rol de liderazgo mayor una vez que esos líderes cumplieran un ciclo político. El caso de Bolivia no es un caso excepcional, ¿verdad? Tensiones y tendencias similares las podemos encontrar en términos más extremos, si se quiere, en países como Venezuela, en países como Ecuador, incluso en países como Brasil, en donde también había un partido muy fuerte detrás de la propuesta de Lula da Silva y que, sin embargo, encontró muchas dificultades para sostener ese liderazgo o ese impulso una vez que él sale de gobierno, y que el PT tiene que recurrir a otras figuras para mantenerse en el poder. El caso de Evo Morales y el movimiento socialismo es un fenómeno similar. El movimiento socialismo, como el Partido de los Trabajadores en Brasil, y a diferencia de los movimientos como los de Venezuela o los de Ecuador, nos muestra que tenemos la presencia de partidos o de movimientos mucho más institucionalizados. Es decir, no son simplemente estructuras político-electorales armadas en torno a un líder, sino que hay organización detrás y que hay movimientos sociales detrás. Así todo, esa organización no fue suficiente en su momento para lograr una transición endógena sin estas presiones externas que tú bien mencionabas, que tuvieron que ver con el hecho de que Morales en su momento no logró visualizar esta cuestión de que en realidad el movimiento político se sostiene en el mediano y largo plazo únicamente si logra perdurar más allá de los líderes. De lo contrario, son experiencias que son muy positivas en el corto plazo, en muchas dimensiones, como veníamos mencionando, pero que son efímeras. Uh-huh. Así todo, yo quiero introducir un pequeño matiz con respecto a las características del MAS en el futuro. Es cierto que Luis Arce representa una corriente más, si se quiere, técnica, asociada a la expertise económica, en la cual Evo Morales confió mucho para estos años de gestión económica que fueron tan exitosos que mencionábamos, pero también hay un elemento importante de representación descriptiva. Las grandes bases del movimiento socialismo representan al pueblo indígena boliviano, y allí la figura del vicepresidente, por ejemplo, va a ser bien importante para mantener una amalgama entre los sectores más de clase media urbanos y los sectores indígenas.
Fundamental.
No puede descuidar estas bases, y su presidente sabe que no puede descuidar estas bases si es que quiere lograr sostenerse en el poder y tener la capacidad de gobernar, que son dos cosas distintas y bien importantes.
Gustavo, ¿ibas a agregar algo por ahí?
No, David Choquehuanca fue quien, de hecho, después de vamos a llamarle golpe a esta altura, del golpe del año pasado, mantuvo sin fraccionar el partido y era en primera instancia el primer candidato al que se iba a recurrir, pero Evo Morales se decantó por Luis Arce, quizás porque tenía ya algún enfrentamiento con Choquehuanca, que había sido su canciller durante sus gobiernos, pero es una figura bastante fundamental. Y los desafíos es muy importante, porque tiene razón Nicolás en ese sentido, es decir, por más elementos que nosotros hagamos en cuanto a las virtudes que pueda tener el MAS, es cierto, como dice Nicolás, que por sí mismo, per se, no logró una sucesión. Evo iba por el cuarto mandato. Es decir, está sucediendo eso ahora, después de un golpe y a la fuerza. Entonces, está bien la virtud, pero está bien que surgió de un defecto que en su momento tuvo que corregir. Y ahora, como dice Nicolás, el futuro no es tan soleado como era en su momento. Hay muchas nubes. El tema de la droga sigue muy presente dentro de la estructura boliviana. El tema de las nuevas negociaciones por los precios de los hidrocarburos, ahora con un Brasil, con Bolsonaro, también empiezan a renegociarse esos precios, aunque el gasoducto con San Pablo está más o menos asegurando la economía boliviana por muchos lustros. Hay muchas formas, además de dialogar con Santa Cruz, pero Arce no tiene claro ese diálogo todavía. Es fundamental la figura del tercero, de Camacho, que si bien salió con un 14% solamente en las elecciones, tiene un 45% de los votos de Santa Cruz, es la persona de referencia en Santa Cruz. Y bueno, tiene mucho camino por andar Arce, y con un MAS que ha demostrado, como dijo Nicolás, organización, ha demostrado perfil técnico, ha demostrado cuadros no solo dogmatizados, sino intelectualmente capaces, pero hay mucho que cambiar. No es volver a la misma Bolivia de antes del 2019, de ninguna manera.
Leo.
Bien, me parece que el análisis es correcto.
Si mirás hacia adelante, ¿qué ves? En un minuto, ¿cómo estás planteándote el futuro, por lo menos cercano, de Bolivia?
Mira, hablar del futuro es complicado, y más en esta época en que hay muchas incertidumbres por todos lados. Depende de lo que va a pasar el 3 de noviembre. Depende de cuánto tiempo se tarda en salir de la pandemia para volver a economías que encuentren su equilibrio. Es muy difícil de saber. Lo que sí queda claro es que el nuevo gobierno de Bolivia, apoyado en un conjunto de comunidades indígenas, tiene la posibilidad de transitar por caminos progresistas, innovadores, más justos, más distributivos, y eso es la oportunidad que se les da. Ahora, no depende solo de ellos, depende del contexto internacional, depende de la situación sanitaria mundial, y depende de lo que harán también los que no quieren que hayan cambios. O sea, no está todo en las manos, pero sí hay una gran esperanza en ese movimiento, en esa gente, y en lo que tienen para aportar las comunidades indígenas a una visión más coherente con las necesidades del planeta. Yo los veo realmente con esperanza y mucho interés.
Ya cambiamos de escenario, ya ponemos nuestra mirada en otro lugar del planeta. Recién hablábamos de elecciones que ocurrieron hace pocos días. Enseguida miraremos a un país que está por votar, o mejor dicho, por terminar de votar.
¿Tenés un aporte? Envía un WhatsApp al 091-525252. Escribinos a enperspectiva@radiomundo.uy o mandanos un mensaje de texto al 555-11.